en tu cara tras barras de metal. Tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada.
Bueno, aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira, donde el rigor y la coherencia brilla por su ausencia. Y de nuevo, tras hacer campanas en el último, el que nos tocaba, y luego el último que ha sonado, pues cuestiones tecnológicas chungas hicieron que tan solo se repitiera 50 minutos. A ver si esta vez va guay. De momento estoy yo aquí, la señora X está a punto de venir, pero aún no ha venido, vendrá de un momento a otro. Y nada, hay que recordaros también que hay un que tenemos un maravilloso teléfono aquí, que cual no tenéis que llamar, que es el 93-359-4900. Y otro alternativo, que es el 112, donde sí que tenéis que llamar. Donde siempre proporcionarán cariñosas palizas. Pagada por gustosamente por todos los contribuyentes de este maravilloso país. Y nada. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Hostias, que encima hoy han hecho work a los asesores y encima aquí hay que hacer de todo, coger teléfonos, abrir la puerta y todo el rollo. Pues venga, para empezar a alargar, hablaremos un poco de sustancias varias, de todas aquellas que pues no debéis meteros y estas cosas. Vamos a hablar de la relación entre drogas y sexo, una mezcla sorprendente, guía completa de todas las drogas. Cada vez es más frecuente oír a la gente hablar de sus experiencias sexuales habiendo probado algún tipo de droga, y no solo hacemos referencia al alcohol, más extendido y socialmente aceptado. También hablamos de otras drogas como son marihuana, cristal, cocaína, LSD. La creencia más extendida es que el sexo con drogas es alucinante. pero sus efectos reales van a depender mucho de su concentración, dosis, expectativas, habituación y sobre todo de la personalidad de quien las toma. Los efectos de las drogas pueden tener doble cara. Veamos pues algunos de los pros y contras del consumo de drogas en el sexo. La cocaína, popularmente conocida por farlopa o merca o fariña. Pues bien, aquí dice aquí que hay una serie de pros y contras estas cosas. Según esto, dice que los pros, pues que se tiene menos vergüenza y rompemos barreras que tenemos al relacionarnos con los demás, hablamos más y nos lanzamos más. Polvos también hacia varios orificios. Las sensaciones son más intensas, despiertan en nosotros el deseo y ese espíritu aventurero que todos llevamos dentro. Nos relaja, libera y disminuye todas nuestras inhibiciones o perjuicios. Contras. Si nos lanzamos más, pero sin sed y sin prever las consecuencias, pueden hacer que no seamos respetuosos con los deseos de la otra persona. Puede que nos equivoquemos de persona. Podemos llegar más lejos de lo que queríamos. Perdemos alguna buena oportunidad si vamos muy puestos, porque nos volvamos muy pesados y pasen de nosotros. No es sinónimo de que mejore la respuesta sexual. Como veis, existe una creencia errónea muy extendida de las drogas que aumenta la potencia sexual, aunque, como hemos visto y veremos, convendría afirmar lo contrario. Con el tiempo son necesarias dosis más altas para alcanzar placer sexual con el consumo de drogas, lo que puede provocar dependencia. Si ha habido consumo prolongado, sus efectos perdurarán incluso después de haberlas dejado. Acabamos asociando que cada vez vamos a tener sexo sin consumir, este va a ser poco placentero, va a salir mal, etcétera. De tal forma que después de habituarnos a consumir, en ausencia del efecto, el sexo sigue siendo un problema. Ahora abordaremos una a una las drogas más habituales y cómo interfieren en nuestras relaciones sexuales. Bueno, se abordará alguna, tampoco todas. Tampoco es cuestión de aburrir. El alcohol. El 90,9% de los españoles han probado el alcohol, aunque los hombres consumen un 20% más que las mujeres. La edad media de inicio del consumo de alcohol son los 16,7 años, dice aquí. A nivel de rendimiento sexual, el alcohol apaga tu cerebro y respuesta nerviosa. No controlas los movimientos, reaccionas más tarde, te sientes más desinhibido y descontrolado. Esta desinhibición te hace sentir excitado, pero físicamente no lo estás. Tus sentidos están también lentos, por eso tienes la impresión subjetiva de estar muy excitado, aunque exista una menor sensibilidad para alcanzar el orgasmo. Hablamos ahora del tabaco. El 71,7% de los españoles han probado el tabaco. La media de inicio de consumo está en los 16,5 años. Y son los hombres quienes fuman hasta 4 veces más que las mujeres. Algunas personas aseguran sentirse más relajados y sexualmente más seguras cuando fuman. ¿Pero encaja eso con la realidad? Cannabis. En España, el 23,4% de las personas lo han probado. La media de edad de inicio es de 18,7 años y los hombres llegan a consumir el doble que las mujeres. El cannabis consigue relajar, liberar, disminuir las inhibiciones o los perjuicios, pero por el contrario, si se logra intensificar las sensaciones a nivel corporal. Según dice aquí, disminuye la lubricación vaginal, problemas de fertilidad, desinterés sexual, alteración de los ciclos menstruales, disfunción eréctil, eyaculación precoz, vaginismo y anorgasmia. Ya sabéis, de dejar de fumar estas cosas y me las puedes entregar ahora mismo, que yo ya haría buen uso de ellas. Y nada, ya está bastante bien por hoy, porque ya estoy aburre un poco esta lectura. Y vamos a poner ahora a los Lendakaris Muertos, ni más ni menos, con un tema de sus primeros LPs, Veteranos de la Cale Borroca, que exijo con pensión, compensación, aunque sea media pensión.
Pero me dieron muchas hostias. Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas. Mándame una aspirina, me ha chunado la policía. ¡Hey! Soy un veterano de la Cale Borroca. Exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la Cale Borroca. Exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la Cale Borroca. Dame mi pensión o te parto la boca. Soy un veterano de la Cale Borroca. Dame mi pensión o te parto la boca. ¡Cabrón! Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya. Yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias. Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas. Mándame una aspirina, me ha chundado la policía. ¡Hey! Soy un veterano de la Cale Borroca. Exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la Cale Borroca. Exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la Cale Borroca. Dame mi pensión o te parto la boca. Soy un veterano de la Cale Borroca. Dame mi pensión o te parto la boca.
Vamos a hablar un poco de chorradas. Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia y muy amiguito también de algunos grandes narcos, entre los cuales se pasaban el protector solar y estas cosas. Feijóo aboga por fomentar el inglés en Galicia para atender mejor a los turistas que se bajan de los cruceros. El candidato al PP de la presidencia de la Xunta defiende la educación plurilingüe porque así un turista norteamericano se sentirá más cómodo en su restaurante. ¡Qué bonito! Este martes, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a salir reelegido como presidente de la Xunta de Galicia, explicaba en un mitin de campaña sus promesas en el sector educativo. Entre los planes de Feijóo, aseguró estar fomentar el aprendizaje del inglés y para ello pretende no solo extender la educación plurilingüe, no solo a la educación secundaria, sino también a la primaria. Sin embargo, el candidato conservador no se le ocurrió un mejor ejemplo que poner para explicarlo que asegurar que así los camareros gallegos podrán atender mejor a los turistas que visiten la comunidad. O sino como el remedio tradicional entre la gente de Galicia, tener que emigrar al extranjero y así aprender en primera persona idiomas. Lo que repercutirá en un incremento de la visita de los extranjeros. Exactamente, Feijóo expuso que si un norteamericano se baja de un transatlántico en el puerto de Vigo y se va a sentar en un restaurante donde el señor que la atiende es capaz de entenderse con él, estoy convencido de que más norteamericanos acudirán a ese restaurante donde se puede hablar con normalidad la lengua que el cliente necesita. Y parece que esto solo se lo extiende directamente a los yanquis. Vamos a poner a un tema de Antipatics con el tema Farfolla Convergent. Un partido que parece que últimamente se ha extinguido como nombre, pero afortunadamente no su espíritu, que permanece intacto.
Wasn't old, but he wasn't there. He lived. lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take monkey. So they rode on his head in the furry donkey. They turn, turn, turn. He dropped things on his back. He ran, 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 ran. They couldn't stop Jack or the water's coming. And they couldn't prevent Jack from being happy. Couldn't stop Jack or the water slapping. And they couldn't prevent Jack from feeling happy.
Bueno, por fin ha llegado la señora X y luego algún acompañante más. Sí, uno que por aquí pulula y que si no se porta bien lo desmascaremos, le diremos públicamente, lo sacaremos del armario. Es un viejo conocido de aquí, que su nombre acaba por I y acaba por R.
Bueno, pues ya estamos aquí.
Espera, que como acabas de llegar así de repente... A ver, no, está cogido el rollo.
Sí. Hola.
Probando.
Ahora.
Bueno.
A buenas horas probar.
A buenas horas probamos.
Sí.
Así está la cosa.
¿Todo bien?
Está muy mala.
Sí. Cuando ocurren estas cosas, pues... solo queda el alcohol.
Y
vamos a hablar de los 8 tipos de borrachera que existen. O que existían.
Bueno, y que todavía deben existir, porque el alcohol lleva miles de años en la vida de los bípedos humanos.
Y bien, seguro que algún monólogo de comedia ya hace un repaso de los tipos de borrachera y borrachos con los que uno se puede encontrar. En el repaso personal podrá decir que al que le da por llorar, al que se queda dormido, el que se convierte en el mejor amigo... el violento, el chistoso, pero como es habitual, nada nuevo bajo el sol. Ya el escritor inglés Thomas Nace hizo un repaso de este tema en el siglo XVI. Para que sepáis que todo ya está inventado aquí, en la jodida raza bípeda.
En el siglo XVI ya había el pesado,
sí,
el violento. Este
autor, nacido en 1567, escribió teatro, poesía, novelas y unos panfletos muy populares en Londres, de producción barata y de temática variada. En uno de estos panfletos, Nice recogía los 8 tipos de ebriedad que existen, o al menos existían en aquel tiempo y lugar, aunque siendo la cuestión en la que es, dudo que los humanos hayamos dejado de extinguirse alguno de esos tipos de borrachera por faltas de casos. Me temo que este tipo de tradiciones se mantienen sin problema. La lista en cuestión es la siguiente. El primer tipo de borracho actúa como un simio. Salta, canta, vocifera y baila.
Y da vergüenza ajena.
Sí. Seguramente, o sea, que todos esos 8 tipos de borrachos...
Algunos os sentís identificada.
Sí. Igual, según el día, incluso los 8 y todo, según el día, según el tipo de borrachera. El segundo es como un león, revuelve todo, insulta, rompe cosas y es propenso a pelear con cualquier hombre que le hable. O sea,
el violento.
El que voy muerto, pero voy vacilando.
Sí.
Luego está, en tercer lugar, el borracho tipo cerdo, que es pesado, adormilado.
Pesado ahí.
Y llora por un poco más de bebida.
Y te come la oreja.
Sí, sí.
¡Oh, qué desgraciado que soy!
El cuarto es similar a una oveja. Prudente, permanece callado, salvo cuando sabe que ha encontrado la palabra perfecta. El quinto tipo de borracho lo asocia Nice al pato. Y es el que es amable, cariñoso, incluso besa a aquel que está junto a sí. Mientras le dice cuando el cariñoso, cuando lo quiere y que siempre le querrá y está movida, esa exaltación de la amistad.
¡Amigo mío!
Y todo esto, el mejor.
Sí, ¿quién no conoce a alguien que se pone así cuando sí. bebe?
Pues bastantes.
Hay bastantes, sí.
Y luego otra clase de borrachos es el chimpancé, que es sorprendentemente atractivo, ya que bebe y bebe hasta estar borracho, y entonces sigue bebiendo, y bebiendo, hasta estar otra vez sobrio. Parece cosa de magia. Bueno, ese sería el tipo de...
El que sabe beber,
sí,
¿no?
El de Motorhead.
Sí. Aquí tenemos a uno.
Sí, acá hay uno por aquí. El séptimo tipo de ebriedad es aquella que llama directamente a la lascivia y que hace que el borracho en cuestión no pueda pensar en otra cosa que no sea el sexo. Este tipo lo asocia a nuestro amigo con la cabra, pero el problema es a la hora de practicarlo.
Sí, porque
si va bolinga la cosa pues como sí. va un poco chunga.
Sí.
Churra churra cacahuete. Y por último, la borrachera tipo zorro, que lleva al afectado a agudizar su ingenio y a volverse más astuto. Aseguraba Nice allá por el siglo XVI que los holandeses solían ser borrachos de este tipo y que había algunos que nunca cerraban un negocio si no estaban borrachos.
Uy, de estos hay pocos, ¿eh?
No sé qué me serán ustedes, pero ciertamente yo conozco algunas de las tipologías.
Yo también los conozco. Sí.
Y seguramente...
los que nos estén ahí oyendo...
A mucha gente, a muchos. Y ahora vendrá el grupo Ni Por Favor Ni Hostias, con el tema Borregos.
a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the line.
Esperanza Aguirre sale en defensa de Millán Astray. Participó en asuntos sociales muy importantes.
¿Como cuál? Como el de erradicar a la mitad de población del Estado español.
Por ejemplo.
Es un asunto muy social.
Eso es un asunto muy social, oye, ¿te parece poco? La portavoz municipal del Partido Popular defiende que el callejero de Madrid honre al fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de la dictadura de Franco. El Partido Popular de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, se está volcando en la defensa de la figura de José Millán Astray, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de la dictadura de Franco, para evitar que el Ayuntamiento de Madrid retire la calle que lleva su nombre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La portavoz de los conservadores en el consistorio considera que se está ignorando que el legionario participó en asuntos sociales muy importantes. Cuidado, ¿eh?
Sí, la destrucción, la mutilación. Y el arte de la guerra.
También.
Sí, sí. Cuando tú haces la guerra, socializas.
Ahí está. Hombre, es que, ¿qué más socialización que es esa? Es que luego vienen los rojos a quejarse. Que no saben nada de socialismo. Fíjense en Millán Astray, ese sí que era todo un socialista, hombre.
Sí, era tan socialista como los del PSOE, más o
también,
menos.
También, más o menos, sí. Que las palabras de Esperanza Aguirre las podía suscribir, no sé. Susana Díaz, por ejemplo.
Susanita,
porque, que es amiga nuestra.
Yo tengo confianza,
claro,
en ese tipo de gente y me lo puedo permitir.
Ahí está. Y que incluso fue a la cárcel por impedir las matanzas o ejecuciones de los rojos, de la FAI, y, o lo que fuera que estaban haciéndose allí.
O lo que fuera, ¿no?
O lo que fuera, sí, da igual.
Claro, él salvó también muchas vidas.
Claro,
sí,
hombre. La suya.
Sobre todo fabricó a muchos espíritus.
También.
Eso también lo hizo,
sí. La expresidenta del PP de Madrid ha defendido también que Millán Astray debe ser honrado por el callejero madrileño por haber fundado la Legión, una institución importantísima para el ejército español.
Y para la sociedad en general.
Y para el amor, la paz y el amor.
Crucial. Es una de las grandes instituciones patrias.
Hombre, claro. ¿Qué sería de la patria sin la Legión?
Y sin la cabra.
Hombre, vamos a ver.
Pero eso ya va en el paquete.
Hombre, claro, va en el pack. Y que participó en una operación internacional que salvó a una cooperante de la misma ONG que Francisca Sauquillo, presidenta de la Comisión de Memoria Histórica, que ha recomendado eliminar a Millán Astray del callejero. Pero eso es de ahora. Millán Astray es de hace del año de la pera.
Sí, pero afortunadamente hasta ahora aún se está planteando sacarlo. Que hasta
sigue estando,
ha continuado durando.
Sí,
sí, menos mal. Uh-huh. Los grandes héroes de patrios merecen ese honor.
Y más. Hombre, es que se les honra poco.
Sí. Y aparte de más, yo le daría también un título Nobel de la Paz a título póstumo.
Claro.
Sí, ¿por qué no?
Claro, hombre, ¿por qué no? Si se lo dan a Obama.
Con lo que ha pacificado.
O se lo dan a la vez,
también de... ¿Existe el de cultura? Premio Nobel de Cultura.
No sé, pero se lo podían dar.
Yo creo que sería también el idóneo para dárselo.
Para dárselo, sí. Es la persona idónea. Millán Astray no era terrorista. Terrorista es un partido que linda con la ETA como es Podemos.
No, claro.
Defendió el secretario nacional de la Hermandad Nacional de Caballeros Legionarios.
Sí, y su unión con Venezuela, claro.
Hombre, que evidentemente.
Todo es
lo mismo, sí. La defensa de Esperanza Aguirre se suma a la que ya realizó el Partido Popular en el pleno del pasado día 15 del Distrito de la Latina, Madrid, junto a un grupo de legionarios. Qué grandes gentes.
Y mejores personas, diría yo.
Y tanto. Que salvan España cada día.
Sí.
¿Qué pasa?
Y lo más importante, nos salvan de nosotros mismos.
Eso es lo más importante. Porque ¿quién sabe las malas ideas que pueden circular por nuestras lindas cabecitas?
Ninguna buena.
Ninguna buena.
Y por tanto, la mejor forma de combatirlas es quitarlas, vaciar el cerebro.
Preventivamente.
Sí, se vacía, claro. Y ya está.
¡Muera la inteligencia! Como
¡viva
decía
la muerte!
Ay, como decía Millán Astray. Los conservadores defendieron que la calle dedicada a Millán Astray no puede ser retirada porque la Ley de la Memoria Histórica solo contempla como causas justificadas la retirada del callejero a aquellas personas que exaltaron el golpe de Estado, la guerra civil o participaron en la represión franquista. ¿Ah, no? No, Millán Astray no.
Él no participó, ¿no?
No, era un arma bendita. Él hizo el bien, todo lo que pudo. En su opinión, Millán Astray, procurador en Cortes y jefe de prensa y propaganda durante los primeros años de dictadura, no entra en esta categoría. Avenida de la Inteligencia. El comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid propuso cambiar el nombre de la calle General Millán Astray por el de Avenida de la Inteligencia. La propuesta del comisionado hace alusión a los gritos del militar de ¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia! Con los que interrumpió el 12 de octubre del 36 el discurso de Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.
Sí, es famoso discurso que dijo venceréis, pero no convenceréis.
Ahí está. Sí.
Pues y sí. Estuvo el canto una piedra que directamente don Gran Millán no lo pacificase allí mismo.
Es que se dejan, se exaltan. Sí. Son la testosterona que tiene el todo buen legionario.
Sí, incluso Millán era tan fiero y defendía tanto, tenía tanto ardor guerrero, que incluso no lo solía meter, o sea, introducir en reuniones de alto standing por su falta de finura.
No, hombre, claro, sí. él era un hombre sí,
de ardor
guerrero. Sí, sí. Claro, él, lo suyo era estar en las trincheras,
de hecho,
luchando por España.
De hecho, alguna vez algún jerarca, cuyo nombre no me recuerdo del franquismo, también le reprobó públicamente que se hubiese propasado con una señorita.
Ah.
Allí en una reunión de altos
mandos. De alto copete.
Dijeron,
¿no?
a este mejor que...
A este mejor me
que no aparezca por aquí. Esto tú mandándolo a cualquier frente por ahí.
Que además estará más contento.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí hasta aquí tenemos una calle dedicada a Millán Astray, que nos parece una injusticia.
Que se quite.
Que se quite.
Sí.
Hombre, y debería haber calles de Millán Astray en todas las poblaciones de España.
De hecho, se tendría que introducir, o sea, su rostro dentro también del escudo de España.
Claro.
Una parte también, su cara.
También, también.
Sí.
Yo la verdad es que me voy a hacer una camiseta con su cara.
Y ahora vendrá un tema de Crank, del CD Sempre Enrere, y un grupo de San Andreu, y el tema es Barcelona explota.
Pues que explote. Barberá durmiendo en el Senado.
Qué bonito, Rita Barberá, esa grandísima señora que nunca nos acabaremos de resaltar todos sus atributos y, y toda su inmensa grandeza en todos los aspectos.
Y perdona que les diga a los redactores de esta noticia, Rita Barberá parecía que estaba durmiendo, pero en realidad estaba velando por el país.
Estaba pensando por todos nosotros y nosotras.
Claro.
Por el bienestar general
y genérico. Por el bienestar general, ella lo hace por nuestro bien.
Lo que pasa es que ha sido tratada injustamente.
No, ha sido vilipendiada. Hombre.
Y la pobre ahora queda ahí castigada en el Senado. Ahí, sufriendo.
Y cobrando un pastizal, pero bueno.
No, muy poquito, cobra muy poquito para todo lo que merece.
Poca cosa cobra, pobrecilla. Tras darse de baja del Partido Popular, Rita Barberá se estrenaba este martes en el Senado dentro del grupo mixto. Con este nuevo grupo, a la senadora se le ha asignado un escaño en la última fila del hemiciclo, para que pueda dormir bien, junto a otros 16 miembros de otros 10 partidos. Barberá fue fotografiada por la senadora de Podemos por Tarragona, Celia Cánovas, Esar, durmiendo en medio de las sesiones. Esta foto fue posteriormente compartida en las redes sociales con un claro mensaje: a Rita nada le quita el sueño. Hombre, normal.
¿Qué vacilona que es?
¿Qué le va a quitar el sueño? Sí. ¿Qué le va a quitar el sueño si está salvaguardando el país? ¿Está salvaguardando las sanas costumbres de este país?
Las rectas.
Las rectas, evidentemente. Sí.
Y aparte de la pobre, se ha quedado solo con una miseria, 2.400 euros.
Eso es una miseria, ¿qué va a hacer Senado con eso si no llega ni para pipas?
Eso no llega para nada.
Encima que se sacrifica, encima van y le hacen una foto ahí. Es que qué poca vergüenza, qué poca vergüenza.
Cuánta envidia que hay.
Cuánta envidia cochina que hay, hombre. Sí. Y es que parece que los últimos acontecimientos en la vida de la exalcaldesa de Valencia no han hecho mella en su día a día, y que el Tribunal Supremo abriera causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales no es algo que le haya quitado el sueño. Este martes, la senadora comunicó a sus compañeros del grupo mixto que no tiene intención de ocupar la portavocía del grupo cuando le correspondía por turno. Bueno, claro, ella porque lo tiene que hacer. Lo hace por modestia, porque ella en el fondo pues no quiere destacar.
¿No? Claro.
Claro, pobrecilla. Y que renuncia además a la asignación proporcional que le corresponde de la subvención que el Senado paga al mixto para su funcionamiento. Unos 2.300 euros mensuales.
O sea, 100 menos aún de los que había dicho.
Sí. No, es que ella renuncia a este dinero por ser portavoz.
Qué buena que es.
Es que es toda corazón esta mujer.
Y aparte, siempre aquí no nos cansaremos de ensalzar las grandes virtudes de todo el PP valenciano.
Hombre,
ya el PP en general ya nos pone, pero el valenciano más.
El valenciano nos encanta. Ya podía haber un PP valenciano aquí, gobernando aquí también.
En todo el mundo.
Claro.
Siempre hay gente desagradecida que vivirá eternamente en las cloacas. Y Cloaca Letal va a ser el siguiente grupo, ese grupo de Pucela, conocido oficialmente como Valladolid.
Ala.
Y la canción es Destroy. Bueno, como siempre, van a perder costumbre, vamos a hacer un descanso.
Eso, yo acabo de llegar y ya me pongo a descansar.
Acabas de llegar hace un momento, a descansar otra vez.
A descansar, ala, venga.
Así va el país, el
así,
mundo.
Así.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Y vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos, de los de Santurci, su versión X, con el tema Sabes Bien. Y luego sonará Chelsea, de Wilty Brigada, y si da tiempo, Damba. El grupo mítico de Euskadi, desde los 80.
¡Hala!
¿Qué hostias pinto yo en esta puta vida? ¿Qué mierda hago aquí? ¿Quién hostias soy yo?
Time. pensamientos entre cristales rotos que siempre cortan, me cortan. Yo soy mi veneno, veneno. Yo soy mi veneno, veneno. We'll be right back.
Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Nada, aquí reaparezco una vez más para hacer otro descanso porque sí, no tengo que dar ningún tipo de explicaciones y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer ahora mismo. Yo desaparezco, me meto en un búnker, no quiero saber nada. ¡Hala! Y que os cojan prevenidos y prevenidas.
Uno negro, sí, y una...
Todo bien, aparezco yo para dar un poco de sensatez dentro de ese desorden y el caos. Vamos con la temática del gamberrismo y las melenas.
¡Qué vergüenza!
6 de septiembre de 1964, edición de La Mañana, porque La Mañana es para la gente de bien, no las noches. Por la noche no hay que salir. Entre tinieblas, ¿qué haces entre tinieblas si no?
Por la noche, ¿qué se hace? Por la noche se duerme y por la mañana se trabaja.
Y por la tarde también se trabaja.
¡Hombre!
Vamos, y con una carta director de Doña Margarita, tal director. ¿Será quizás inoportuno entrometerme en extravagancias extranjeras que afortunadamente no incumben en mucho grado en nuestro país? Refiriéndome al caso que publicó el 2 del Corriente, el periódico de su digna dirección, de un escolar que por conservar sus melenas tuvo que ser trasladado a aulas femeninas. ¡Afeminado!
Bien hecho.
¡Qué vergüenza! ¿No creen ustedes que es falta de sentido común que en algunos casos es el menos común de los sentidos? La actitud tomada por el padre, maestro y colegas del muchacho que citan. ¿Dónde está la moralidad del padre y maestro para tolerar semejante mequetrefería? ¿Cuándo se relaja la autoridad pasan estos desmanes?
Ahí está.
Ante tal pasiva tolerancia de lo que parece una gracia, brotan los primeros gérmenes que puedan degenerar en gamberrismo, en piojismo.
En piojismo, sí.
Es de esperar que la sensatez de los padres que exterminarán estos brotes para que no surjan imitadores con la santa rectitud que tiene que caracterizarles, porque ya se sabe que un buen bofetón a tiempo previene muchos males.
Claro.
Y hoy tengo un colaborador y un camarada, cuyo padre era muy amigo mío y era muy fiel a mi régimen. Y ahora el hijo pues ha salido de bien. Y está en los tiempos futuros. Pero de los tiempos futuros para hablar de tiempos pasados. ¡Allá! ¡Camarada! ¡Empiece!
Muy buenas tardes. Soy el ministro del Interior. Muy buenas tardes, catalanes, españoles. Antes de nada, quería daros mis más sinceros agradecimientos por vuestra invitación a este vuestro magnífico programa y por, cómo no, vuestro ejemplo de resistencia en el hostil territorio catalán. Es un inmenso honor poder compartir con vosotros estos momentos tan duros para la sacrosanta unidad española. Bueno, voy a informar de una lamentable noticia ocurrida recientemente en el extranjero por uno de esos individuos
que... Acérquese un poco al micro.
Sí.
Como si fuese un rojo peligroso.
No, es que tengo intención de informar de una lamentable noticia ocurrida recientemente en el extranjero por uno de esos individuos que tanto abundan por estos lares.
Desgraciadamente,
los hippies. Bueno, un hippie ha sembrado el pánico en un avión de la ruta Niza-París. Con botas de ante, pantalón de pana, jersey con cuello alto, barba de 8 días y largos cabellos, un hippie inglés llamado Rick Deacon, de 38 años, ha sembrado esta mañana el pánico a bordo de un avión Caravelle que hace el servicio entre Niza y el aeropuerto de Orly. Apenas había tomado altura de crucero el avión, este individuo, sacando una botella de ron de uno de sus grandes bolsillos, se puso a beber a grandes tragos, lo que hizo ponerse al individuo bastante excitado. Empezó a gritar, cómo no, y a meterse con el resto de los pasajeros, y por último el hippie intentó abrir la puerta de emergencia. Esto hubiera provocado una catástrofe, como ya se sabe. Otros pasajeros le agarraron, por fortuna, y gracias a Dios, y le ataron a un asiento en tanto que la azafata alertaba al piloto. Este previno por radio a la policía del aire que
menos
vino...
Menos mal que hay policía en el aire, ¿eh?
Sí, pues la policía del aire vino volando a llevárselo. Y así concluye esta maravillosa historia, que nuevamente los victoriosos son los hombres de bien y los, claro, y los perdedores son los hippies piojosos, esos que bueno.
Y mejor... la gente de mal vivir, sí. Menos mal vivir. Que aún queda en el siglo XXI, porque yo soy eterno y nunca he muerto, gente de bien, menos mal, me alegro.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchacho, siga así.
Es un honor. Se me saltan las lágrimas, de verdad. Muchas gracias por la invitación.
Menos mal que en España todavía quedan próceres que salvan al país de tanta agitación y de tanto y de tanta gentuza y tanta chusma.
No se puede comparar con el enorme servicio que hacéis vosotros por la patria.
Gracias, camarada. Prietas las filas.
Hippies, dejar de joder con la pelota ya.
¿Qué pasa aquí? Hostia, he vuelto a despertar. Aquí están pululando seres muy extraños. Que cosas muy raras por aquí. Pero
aquí
a mí me da igual.
Poltergeist.
Sí, a mí mientras que me paguen, que me importa todo.
Bueno, y nos pagan colocaos. Ese gran polvo energético.
Sí. Y una vez menos, tengo el dudoso honor de presentar la horterada, que me engrandece a mí personalmente, denigra a cualquier persona, objeto o materia que lo pueda estar escuchando. En este caso, ¿a quién tenemos el dudoso honor?
De Juan Pardo.
A Juan Pardo, que ya se ha jubilado, creo. Sí. Ese buen hombre.
Bueno, pero todavía los tenemos presente en nuestros corazones.
Sí. Pero me parece, desde que dejó de ser pareja de Junior, nunca ha vuelto a ser el mismo.
Bueno, pero ha hecho temazos, bombazos, como el que vamos a poner hoy.
Sí, pues vamos a poner, ¿qué tema?
Bravo por la música.
Vale, colocaos,
con coros infantiles incluidos. Ala. Temblad, malditas.
A sufrirla, malditos y malditas.
Bravo por la música, que los hace mágicos. Bravo por tener comunicación. Bravo, súbditos. Bravo por árbitros. Bravo por críticos. Canción.
Bravo por la música, siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas y otras son muy trágicas, y otras veces son más alegres que el sol. Sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos de humor. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando. sin horas, serás mi amante a la vez. Porque te quiero, señora, y te querré. Bravo por la música que nos hace.
Seguir con tonterías.
Seguimos con una tontería tontísima, que es que quieren vestir al David de Miguel Ángel en Rusia por inmoral.
Menos mal que en Rusia queda gente decente, a pesar que son rusos ortodoxos, un poco desviados, pero bueno, pero mantienen las viejas esencias.
No, hombre, las esencias no se pueden perder.
Sí.
Que ya está bien de tanta guarrandinguería,
Tanta relajación de moral.
Hombre, ya está bien. Pues bien, actualmente en Rusia se está presentando la muestra Miguel Ángel, creación del mundo, en donde se exhibe una réplica de El David, escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5.572 kilogramos de masa, realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504, por encargo de la ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura de Buonarroti representa el cuerpo desnudo de un hombre, lo cual parece que no es del agrado de todos los rusos, ya que lo consideran inmoral e inapropiada para la vista de los niños. En especial, una mujer de San Petersburgo, Inna Livyovna, presentó una queja ante las autoridades de la ciudad en la que denuncia la desnudez de la pieza instalada delante de la iglesia de Santa Ana. ¿Cómo han podido poner a este tipo sin pantalones en el centro de la ciudad cerca de un colegio y una iglesia?
O sea, lo estaban acusando de pedastria, ¿no? Básicamente.
Sí, más o menos.
Sí.
Este gigante afecta negativamente a las almas de los niños, escribió Inna Livyovna en su queja, según información del portal Russia Beyond the Headlines. Los expertos intentaron explicar a la mujer que hay esculturas que representan cuerpos desnudos en otros lugares de San Petersburgo, pero ella se mantuvo firme. ¡Bien hecho!
Ay, ¡y casta!
Como debe ser. Es una señora de orden. Como deberían serlo todas. Hombre, según Lovna, la estatua de David no debe estar cerca del colegio. Por su parte, el director del colegio que está junto a la iglesia, o la iglesia al lado del colegio, madre mía.
Qué vicio, eso sí que es pederastia.
Eso sí que es pederastia.
Eso sí.
Y no se queja de eso la señora. Afirmó que sus estudiantes poseen la suficiente cultura como para no escandalizarse por ver los genitales de una escultura. Para aprovechar la polémica, los organizadores de la exposición lanzaron la campaña Vestir a David, que tienen como objetivo pedirle sugerencias a las personas de qué prendas debería vestir la escultura. Y a mí se me ocurren varias, por ejemplo, pues yo qué sé, vestirlo de Spiderman, vestirlo de no sé, de Batman.
O de Lola Flores.
De Lola Flores.
De Falete mejor.
De Falete.
De Falete, dice.
Claro. No sé, hay varias, varias sugerencias que están en el aire,
sí, sí.
Y todas buenas. Los organizadores reportaron que la campaña ha sido muy exitosa y que ha recibido múltiples sugerencias de vestimentas para la escultura, pero que el 95% de las personas están a favor de no vestirla. ¡Qué vergüenza!
Ahora, Martin, y un apellido impronunciable, es el empresario más odiado de Estados Unidos, subasta un puñetazo en Internet.
Realmente, ¿y lo da él o lo recibe? Sí,
no, para recibirlo. Realmente tiene una cara. Aquí sale en la imagen que obviamente no podéis observar porque esto es un jodido programa de radio.
Claro.
Tiene una cara que. Tiene un careto que da. O sea.
Que da ganas.
Que da ganas de meterle. Básicamente, se presta.
¿Y por qué es odiado este tío?
A ver si lo dicen aquí. El empresario más odiado en Estados Unidos ha subastado un puñetazo en Internet para enmendar sus errores. Ah, parece que es un arrepentido, ¿no?
Ah, está arrepentido.
Que,
claro,
que quiere redimirse de,
vaya.
Sí, de sus males.
No hay que arrepentirse nunca, hay que tirar para adelante.
El dinero recaudado se lo dará al hijo de un amigo fallecido. Martin, considerado el empresario más odiado de Estados Unidos, como vuelve a repetir la noticia por tercera vez.
¿Y lo dice por qué?
Sí, ha subastado un puñetazo en Internet. De este modo ha permitido enmendar sus errores, otra vez. Donando el dinero que consiga. Eso ya lo ha dicho, joder. Está repitiendo todo el rato lo mismo.
Estos asesores.
Sí,
que estos
becarios
noticias,
asesores.
Los becarios.
Sí, sí. Y encima ahora habrán quedado muchos en el paro ahora con la desintegración de los sociatas, estas movidas. Quedarán muchos por ahí libres.
Sí, por eso están aquí asesorándonos a nosotras.
Sí. Los, sobre todo los del Pedrito, ¿no? Los del Pedrito me parece que...
Sí, esos están todos ya en la calle.
Pues bien, fallecido recientemente de un cáncer según informa una revista. Ahora, a ver si explica por qué lo odian tanto. La historia de su odio comenzó cuando logró comprar a través de su empresa farmacéutica un fármaco para el SIDA e incrementó su precio de $13.50 a $750.
¡Ah, muy bien! Pero si eso es un empresario con cal, como debe ser.
Sí. Por pastilla.
Es un emprendedor.
Debido al escándalo que provocó, Martin se vio la obligación de acudir al Congreso norteamericano para dar las explicaciones pertinentes. Los usuarios no han tardado en ofrecer distintas cantidades para poder darle el puñetazo. O sea, que lo hace cobrando. Que no es gratis, ¿eh?
Ah, ¿no? Y...
Sí, sí.
Yo se lo daba gratis, hombre.
Uno de ellos ha ofrecido un total ni más ni menos que de $78,000.
¡Joder!
Algunos otros con más imaginación, pero menos dinero han propuesto algunas ideas que ya no dice. Joder, el tío sigue siendo empresario.
Claro.
Se va a estar puñetazo a precio de oro.
Qué gran hombre.
Pues que suena algo de ruido por ahí.
Eso. Vamos a poner a Puaj y su tema Vómito.
Siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener la ley. Ellos se controlan. Ellos se detienen. Ellos te encierran. Ellos son. Caminas por la calle y tranquilo estás. De repente la barra de seguridad no te pones nerviosa. Te van a dejar otra calle, me sentí mal, nunca de identidad.
ella sabe muy bien cómo hacerte callar. Para rock and roll empieza a cantar. Ella sabe muy bien cómo hacer quebrar escoria fascista. Para los guardianes de la orden y la ley, asesinos al duelo, abuso del poder. Todos contentos con su seguridad, con el brazo largo, toda variedad. Terrorismo, delincuencia, función final. Primero disparan, después preguntan. Yo, 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 yo. Perros guardianes de la orden y la ley, asesinos al suelo, abuso del poder. Perros guardianes de la orden y la ley, asesinos al suelo, abuso del poder. Perros guardianes de la orden y la ley, asesinos al suelo, abuso del poder.
No tendría valor, no tendría valor.
Cosas que pasan con sustancias y estas cosas.
Varias. Sí. La policía no es tonta. Claro, pero a veces, ¿no? a veces se pasa de suspicaz. La semana pasada, un conductor fue arrestado en Málaga por llevar encima media pastilla de Viagra que un guardia civil o un picoleto
benemérito
confundió con una pasti. Mientras tanto, en Florida, un hombre corría la misma suerte por culpa de unas migas de azúcar glass en el salpicadero de su coche. Los restos de unos donuts que se acaba de desayunar que un patrullero tomó por metanfetamina u speed.
U speed, pudiera ser tal cosa.
Gracias señor a mis Morales. 11 años de entrenamiento y experiencia como agente de la ley, me di cuenta de que aquella sustancia era una suerte de narcótico. ¡Qué listo! Escribió en su informe el lince de la patrulla que detuvo a un hombre de 64 años cuyo único delito fue abusar del azúcar de la dieta.
Un gran delito, por otra parte.
Ya ves, pobrecillo, vaya susto. Un análisis posterior del laboratorio confirmó la versión del abuelo. Aquello no era metanfetamina, sino azúcar glass. El recubrimiento de los donuts Krispy Kreme. Ver imagen, que no la veréis. Muy parecidos a nuestros donuts de azúcar.
Pero ya sabes los subidones que te dan el azúcar también.
Sí, ¿no? Daniel Rushing estuvo detenido durante 10 horas en una comisaría de Orlando mientras se dilucidaba el origen de aquella sustancia sospechosa. Fue increíble. Da mucho miedo cuando no has hecho nada malo y te detienen. Es una sensación horrorosa, relata Rushing a un periódico. Por suerte, la víctima de la atropelía policial es blanca. Sí, porque si no, ya estaría más en el hoyo. Por que... eso,
si fuese un poco oscuro ya la bueno, cosa se complicaría
bueno,
más.
Ya desde que manda Obama ya se han cargado a 500 negros en lo que va de mandato.
Bueno, siguen con la tradición, ¿no? Siguen con la tradición de toda la vida.
Ahí,
se ve que la cosa se dispara, ¿no? Cuando ve algo oscuro.
Vaya. Se me dispara la arma, no sé por qué. Fíjate. Y claro, la policía, como no. Como están para salvarnos de nosotras mismas.
Y por eso hace bien hacer ataques preventivos.
Claro, hace ataques preventivos.
Por si acaso, no vaya a ser.
Por si las moscas, claro. Que lo mismo se carga un niño de 13 años, lo mismo se carga un abuelo, lo mismo se carga lo que haga falta, siempre que sea negro. O hispano.
O sea, cuanto más oscuro, más probabilidades tiene.
Sí, más sospechoso. El conductor vizcaíno... ¿Ah, era vizcaíno? Ah, no. Este es el del picoleto.
No, pero hay guardia civil en el gringo.
No, allá no. Esa suerte que tienen.
Sí. Bueno, bueno, menos mal que tienen, que tienen la Guardia Nacional.
Menos mal, y el ejército.
Sí.
Por suerte. Bueno, ya era una tontería lo que iba a leer. Sí. No vale la pena.
Pues ahora vamos, falta aquí la, la música de documentales y estas cosas. Pues vamos con un conejito. Pimpón, el conejo que huía de su casa para consumir marihuana.
¡Ah, amigo!
Pimpón, un entrañable. Pimpón era como con el personaje que salía Don Pimpón en Barrio Sésamo.
Sí, ¿no?
Dato muy importante, por otra parte. Culturilla general.
Culturilla general,
sí, sí.
Claro.
Sí. Pimpón, el conejo que huía de su casa para consumir marihuana, se lo han dicho. Un entrañable conejo blanco que reside en Perú ha sido cazado por sus dueños, escapando de una casa abandonada cercana para consumir marihuana. O sea que también hacía de ocupa.
Ah, sí. Encima
ocupaba
y, ocupaba y fumaba hierba, sí, sí, ¿eh?
Fúrate.
Bueno.
Según los vecinos, el animal ya llevaba haciendo esto bastante tiempo. La prensa peruana se ha hecho eco de una historia de difícil veracidad. Pimpón, un enorme conejo que residía junto a una humilde familia en el barrio de San Bartolomé, en la provincia de Huara, ha sido pillado infraganti cuando accedía a una casa abandonada cercana a la suya para consumir marihuana. Vuelven a repetir. Pues siempre los de la prensa, sí. Los de la prensa burguesa siempre nos tratan de repetir muchas veces las cosas para que la entendamos.
Claro, sí. Es que somos tontas.
Claro, claro.
Y tontos.
Mi conejo se iba al otro lado de mi casa. Al rato volvía, sí, pero lo hacía más juguetón. Reconocía a su dueño a los medios locales. Después de un tiempo sospechando de las salidas habituales de su mascota, su dueña empezó a perseguir la pista. Le seguí y le vi comiendo en una vivienda sin gente que tenía una extraña hierba verde, confesaba. Después de comentar en el vecindario la situación, un amigo cercano a la familia de Pimpong decidió acceder a la casa para intentar averiguar el tipo de planta a la que se había enganchado el conejo. Cuando entró rápidamente, se dio cuenta de que lo que le hacía ir y volver constantemente era ¡marihuana! Sí, se había enganchado a ella. La policía llegó hasta el lugar donde estaba la droga, la cual retiró y empezó a realizar una exhaustiva investigación.
Al conejo, ¿no? Caso. Pobrecillo. Se lo meten al trullo ya por consumo.
Sí, sí. Y por ocupa.
Y por ocupa. Sí, sí.
Sí. Lo sorprendente.
No, es que era un.
Sí.
Era un. Ese conejo estaba. Era, todo lo que hacía era ilegal.
Lo sorprendente es que el conejo se escapó de casa cuando se llevaron el cannabis, de donde él lo viene consumiendo. De chiste. O sea, se largó. Ya no tenía cannabis, se largó.
Ah,
ya paso a ir con vosotros.
Claro.
Y iré por ahí a ver.
A buscarme la vida.
Y vamos a poner al grupo Slime con el tema Hey Punk.
juego de revolución. Y digo fuego, fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución.
Suspenderán el partido fijo.
¿Y a quién cojones te importa eso? El fútbol es el apoyo del pueblo. Cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo.
Venga, Wasey, voy a estar aquí.
Bueno, ahora vamos con el bloque futbolero.
Eso. Que aquí no nos cagamos en el fútbol porque es el opio del pueblo y nosotros nos gusta mucho el opio.
Nos gusta toda clase de opio.
Ahí está. Y todos los opios. Sí, sí. La religión, la patria, el fútbol.
Todo.
Que sea la prensa de rosa, la política. El culebrón del PSOE, todo eso nos gusta. La historia es tan surrealista como real. James Haggerty, simpatizante del Manchester United, inició una demanda contra un local comercial que le entregó una pizza en la que se podía apreciar la cara de Pep Guardiola.
Sí, que es el entrenador del equipo rival, que es el City.
Técnico del Manchester City. La noticia fue divulgada por Sunday Sport, que informó que el hombre de 43 años y muy pocas luces...
Hombre, obviamente, si no, tampoco saldría
si no
aquí.
No saldría en el programa.
Sí, al menos tiene el gran honor de salir aquí. Será por algo, se lo ha merecido.
Ha hecho méritos. Sí. Iniciará acciones legales en contra de la marca para que le devuelvan el dinero que pagó y además 5 libras por lo que consideró una broma pesada. Era jueves por la noche y mi mujer había salido a jugar al bingo, así que pedí una pizza, todo con tal de no cocinar él, ¿no?
¡Bingo!
Señala el afectado al citado medio. Cuando abrí la caja, me sentí físicamente enfermo. Allí me estaba mirándome. Estaba el sangriento Pep Guardiola. Su cara estaba allí, en el queso fundido,
¡ah!,
añadió. Ante esa situación, decidió llamar para pedir otra pizza, algo que el establecimiento se negó a hacer, provocando la furia del fanático de los Red Devils.
Sí, porque exigió la devolución, porque
claro.
Se la había metido a su enemigo.
Pobrecillo, tío. Es que no tienen en cuenta los sentimientos futbolísticos.
Sí.
De
Manchester.
De los garrulos en general. Me dijeron que estaba viendo cosas, pero yo no estoy enfermo. Sabía perfectamente lo que tenía delante de mí. No puedo volver a pedir una pizza. Cada vez que cierro los ojos veo a ese bastardo azul y su cara de queso. Cerró Haggerty. Pobrecillo.
Llegado el momento de salir corriendo. Los guerreros antifas localizan un bar. Hay que darse prisa, todos quieren verlo. Aquí están los ultras de la ciudad.
Y vamos con otro genio también. Con otro genio genérico. Aquí dice el público que tenemos hoy, que hemos traído hasta hooligans, diciendo que hay ciertos tipos que salen aquí que dan ganas de meterles. Sí, ese también es uno de ellos.
El empresario ese daba ganas de meterle, de verdad. Y a este también. Sí. A este que vamos a leer ahora, a continuación.
Se opera con el dinero del paro para ser Beckham. Y encima, o sea, no sé, ni se parece para nada.
No, pero a lo mejor esta es la foto de antes, tío.
Un cagarro.
Que a lo mejor es la foto de antes.
No, es la foto de ahora. Que
no es la foto de ahora.
Sí,
no se parece
nada. No es la de antes.
No se parece nada al Beckham.
Se opera con el dinero del paro, o sea, todo un proyecto también de inteligencia.
Sí, también que merece estar en el programa.
Sí. Grandes héroes que nos gustan.
Sí.
Populares. El joven inglés se gastó ni más ni menos que 23.000 euros para operarse y parecerse al exjugador. Un joven inglés llamado Jack Johnson se ha operado para conseguir parecerse a su ídolo David Beckham. El joven gastó todo el subsidio por desempleo en unas operaciones de cirugía estética que no acabaron por conseguir su objetivo, tal como muestra la fotografía que no podéis ver, pero ni de lejos se parece.
Vamos, nada.
Se ha convertido en un cagarro.
Sí.
Básicamente. Un puto cagarro.
Bueno, pues él se lo ha buscado, mira.
Sí, sí. Aún así, todos los meses se inyecta para tener su mismo tono capital. Además, asegura que aún le quedan más operaciones, entre ellas una de estómago para perder peso y un trasplante capilar para parecerse un poco más al astro del balón.
Joder.
El joven declaró que siempre he querido ser como él, porque no hay nadie que pueda decir que sea feo. Quiero parecerme a Beckham. ¡Hala! Y serlo, David Beckham.
Pues mira.
O sea, un tipo con una gran personalidad. Que,
ya,
que
no, no, que, la personalidad.
Desbordante por todos los sitios.
Sí, sí, sí. Se le sale. Vidas tristes. Esta es la sección de vidas tristes.
Pero aquí hacemos carnaza de estas cosas.
Hombre, evidentemente.
Y encima nos lo pones muy fácil. Muy fácil. Y vamos con un tema.
Pondremos un tema de... lo he perdido.
Lo perdió, no es el tema, ¿no?
No. Ajos Porros van.
Ahora.
Ya. Yeah. Revolución.
Acto original.
Para saber lo que es libertad, cuando fronteras hay que crear, para saber que todo el mundo es igual. Cuántas guerras hay que iniciar para conseguir la paz mundial, y cuántas muertes hay que vivir para saber el valor de existir. Revolución, me cago en Dios. Revolución, me cago en Dios. Hay que chapar para que algunos aprendan a hablar, y cuántas veces hay que callar para que se nos escuche de verdad. Cuántos insultos hay que tragar para que se nos trate con dignidad, y cuántos ruidos tenemos que hacer para que comprendan que esto es música. Go!
Bueno.
Bueno, seguimos con las noticias estas.
Y siempre queda muy mal decir bueno, la radio. Es repetitivo y cansino.
Bueno.
Bueno.
Pues bueno, pues vale.
Pues bueno.
Pues me alegro. Una joven de 25 años ha sido condenada a prisión después de que sus vecinos la denunciaron por tener sexo excesivamente ruidoso.
A saber qué clase de ruido haría.
Pues puedes imaginarte.
Igual reventaría los tímpanos. Yo digo, el ruido no nos imaginamos de qué clase era, pedió la potencia.
Pues muy alta debía ser. Se llama Amanda Warfel, es de Pensilvania y parece que cuando mantiene relaciones sexuales es demasiado escandalosa. Tanto que sus vecinos la denunciaron por ruidosa y ha sido condenada a un total de entre 45 y 90 días de prisión. Joder, la pobre chavala, joder.
Y encima no le metieron latigazos.
No.
Es lo que procedería en estos casos.
Lo que deberían hacer, hombre.
Y públicamente.
Claro. Sí. Y grabarla a fuego con una marca que diga...
Sí, sí. En plan Arabia Saudí, en este
ahí
caso.
Está. Sí.
O aliado también los yanquis.
Las quejas fueron tantas que la joven de 25 años se tuvo que declarar culpable de los cargos por conducta desordenada.
¡Cómo me encanta ese término, conducta desordenada! Es que me pone cachondo ese término.
No, es que la conducta desordenada es demasiado... Es demasiado miope y demasiado estrecha. Deberían ampliarla más. Sí. Conducta desordenada debería ser salir a la calle.
Lo curioso, miran, esto se parecen a los países que decían del eje soviético, que también existía ese término, de conducta desordenada.
Claro.
Incluso en Corea del Norte creo que aún lo emplean.
Sí. No, conducta desordenada pueden ser muchas cosas.
Sí.
El juez del condado de York ha condenado, para alegría de sus vecinos, claro, a esta chica, que asegura el diario The Independent que se sentían continuamente como si estuvieran viviendo en una película porno. Una de las vecinas contó al mismo diario que le tuvo que dar a su hijo de 5 años unos auriculares para que pudiera dormir. A pesar de que ahora la joven esté en la cárcel, dudan de que cuando regrese pare de mantener sexo de forma tan bestia.
Pero seguro que más de alguno se pondría cachondo.
Sí, hablamos, hay de todo. Sí.
Pondremos un tema de maniática. Del CD Vitamina A, Maniática, es un grupo que también ha regresado, porque ya regresó el año pasado.
El retorno.
Ya se sabe que los grupos que empezaban en los 80, los supervivientes de esa época, los que están, siempre regresan de una forma u otra. Aunque solo quede uno en el grupo, no es el caso de Maniática, que queda más de uno.
Aunque solo quede el batería.
Sí. Pues le vamos a poner, y es verdad.
No quiero ser tu cómplice, no quiero ser el imbécil que te siga donde quiera ser. No quiero ser un gusano que vaya hacia ti, arrastrando y dañando su corazón. Y es verdad, me quedé solo para ti. Ya no me acuerdo de reír, es verdad, necesito salir con corazón. Tan solo eres la imagen que me quiere dar, ni siquiera tienes propia personalidad. No quiero ser tu juguete de tu soledad, no quiero ser el juguete de la sociedad. Y es verdad, me quedé solo para ti. Me quedé solo para ti. Ya no me acuerdo de reír, es verdad. No quiero estar cerca de ti. Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad. Necesito salir junto de ti. Me vengas con rabia al mediodía, a la hora de comer.
Pues por fin llega el mejor momento de este programa, que es cuando se acaba.
Sí.
El único
después
momento.
Después de estar aquí rechinando vuestra única neurona dentro del cerebro, pues llega el punto en que ya nos apiadamos de todas vosotras y todos vosotros y decimos, venga, va, ya está bien de tanto machacarles la única neurona que les queda.
Ya ha sido un programa que ha variado bastante. He empezado yo en solitario y luego al final han aparecido hasta seres raros, extraños.
Sí. Esto a veces pasa.
Incluso hasta el ministro interior ha aparecido.
Sí. Y Falete también
más,
ha aparecido.
Sí. Y Falete dicen por ahí.
Sí.
Y bueno, nada, os dejaremos, como no, con algo de ruido. Y os pondremos primero una canción de Mamá Ladilla, que se titula Me Avergüenzo, en la cual yo creo que sería extensible también al espíritu de este programa.
Claro.
Y también genérico.
Sí, sí.
Me Avergüenzo.
Cualquiera que nos esté escuchando con un poco de dignidad.
Sí.
Se está avergonzando de oírnos.
Y luego, ¿qué tú...?
De sí mismo.
Sí.
De sí misma.
Sí. Bueno, en este sentido habla de... Se avergüenza de todo. Principalmente de sí mismo.
Claro.
Y luego, Cletus Pongban, Los Capaces, y Si Da Tiempo Escapar Rápido. ¡Hala! Hasta otra.
¡Hala!
Me avergüenzo cada día de la semana de toda la raza humana, de toda la población. Me avergüenzo con carácter retroactivo de todo aquel que esté vivo, lo vaya a estar o murió. Me avergüenzo de los barrios, me avergüenza el vecindario, me avergüenza un edificio, me avergüenzan los oficios. Me avergüenzo de los míos, me avergüenzo de los tuyos, de la Biblia y sus versículos, de Cristo y sus discípulos. Me avergüenzo de las cosas de la gente que hace cosas, de quien no hace nada tan bien. Me avergüenzo de cualquiera que abra la boca y de aquellos que se callan, para mal o para peor. Me avergüenzo de los bancos, me avergüenzan los cajeros, me avergüenzan los estancos, me avergüenzo del dinero. Me avergüenzo de las vallas, me avergüenzan las murallas, me avergüenzan las batallas, me avergüenzan las medallas, me avergüenzo del futuro, me avergüenzo del presente, me avergüenzo del pasado, me avergüenzo de la gente. Me avergüenzan los deportes y los medios de transporte, me avergüenza el terrorismo y la cruzada contra el mismo, me avergüenzo de las armas, me avergüenza el pacifismo, me revientan los humanos, me avergüenzo de mí mismo. We'll be right back.
que te espera, amor, en los desgracios que partís en los deberes.